lost in the rain and worries when it's Easter time too. And your gravity fails and negative. El mundo de los cuadernos es otro mundo. Por más que haya escritores empeñados en que el mundo que ellos escriben es el mundo de ahí fuera. Esto escribió Víctor un día, pues quiso explicarnos por qué se había inventado el Macondo. Él lo llama Alhuera, para poder vivir allí con lo importante, o sea, su hermana, su silla y su gente.
También dice Víctor que escribe de sus paisanos porque los conoce y le caen bien, y de los que no me gustan ni hablo. Esto dice de los paisanos de su pueblo, ¿verdad? Porque lo que es el Macondo o región, lo que Víctor llama Alguera, no ya le conocen, también le quieren y le respetan por la cuenta que les tiene, pues a ellos les gusta también salir en mis historias.
Pero Víctor también escribe. Escribe para que se le lea, como todos nosotros, y para que se le oiga, para que conozcáis a él y a sus paisanos. Y lo hace de la manera más brillante que sabe, es decir, derrochando el ingenio. Lo más divertido de todo es que inventa un mundo a su medida, un mundo sin barreras, donde puede enamorarse y ser feliz. Una pregunta, Víctor. ¿Tú escribes y dictas despacio porque no puedes pensar más deprisa o porque no quieres que se te escape nada?
Yo lo hago para que me entienda bien.
¿Para que se te entienda bien?
¿Eso has dicho,
Víctor?
Sí.
O sea, para que se te entienda, como los filósofos.
Hice esta pregunta a nuestro invitado sobre la velocidad con las palabras, porque es cierto que Víctor habla despacito, despacito y dicta despacito. Pero sobre todo porque les he oído decir a sus asistentes de escritura, y hoy tenemos aquí a Ana, que el ritmo de Víctor es el ritmo ideal de la creación, y que sí es verdad que Dios hizo el mundo, y Víctor dice que lo hizo, que lo creó a este ritmo, según va dictando Víctor, Ana incluso afirma que el primer capítulo del Génesis lo ha dictado enteramente Víctor por él, por más que Víctor crea que fue Dios quien lo dictó. ¿Tú qué opinas? ¿Exageramos o no?
Víctor, ¿qué piensas?
Sí.
Que sí que exagera. Un poco.
Pero enróllate un poco, que eres la estrella.
¿No quieres extenderte, Víctor?
Con eso basta.
En fin, esto es Escribir Adrede, un programa de cuentos en el Colegio Anés, la emisora comunitaria de nuestro pueblo. Y hoy vais a conocer a nuestro compañero Víctor a través de sus cuentos y de su asistente Ana. Ana, buenas, compañero, y buenas, Ana.
Hola, buenas tardes.
A través de sus cuentos le conoceréis, porque lo que es lo que diga, mira que le cuesta. Buenas tardes.
Mira. Pero saluda un poco. And my best friend, my doctor, won't even say what it is I've got. Sweet Melinda.
A un tipo que es un poco bocazas. Conduce su silla como si fuera el trono de España. Nadie es lo suficientemente relevante como para que el rey se digne a escucharlo. A su lado, todos somos hormigas, seres pequeñitos y molestos.
Oh. ¡Fuera! ¿Qué paso yo? No estorbes.
Por supuesto, rey. A mandar. La mayoría le tenemos tanto miedo que si nos ocurre llevarle la contraria. No ya le cedemos el paso. Alguno de nosotros le cede hasta la novia.
¡Oh! Me gusta tu chica. ¡Oh!
A mandar. Y manda a su chica ser amable con el rey. A mí me pide un día el lunar que tengo en la nariz, a la derecha.
¡Oh! Me gusta tu lunar. ¡Oh!
Si quieres, te lo pinto.
¡Oh! Quiero el tuyo. ¡Oh!
Pues muerde, rey. Y le ofrecí mi nariz.
¡Oh! Te creerás muy listo. Tú lo... Es que... Mi nariz... ¿Qué es? Ah. Tú lo quieres. Es que me coman tus mocos.
Perdona, rey. Es por si te gustaba. Pero rey no perdona. Y me dio un arreón. El rey me escucha su estómago. Cuando está vacío, como el estómago lleno, el rey está gordo. Pero no lo estorbes, porque peligra tu vida. Por ejemplo, en su mesa de cuatro, en el comedor, solo come el rey. Los otros tres, yo soy uno de ellos, o comemos antes, que no se puede, o comemos después, que tampoco te sirven. No comemos porque molestamos al rey. En realidad, da la comida a todo el comedor. Si el menú le gusta, porque se lo come todo y de muy malas maneras. Si no le gusta, porque quien se atreve a contradecirle. O sea, el rey es un hinchapelotas. Lo único que te ocurre, conociéndole, es hacerte republicano y tirarlo del trono. Hasta que no nos pongamos de acuerdo unos pocos.
Dejos aquí hay dos o tres. Este cuento que escribiera Víctor y que tituló El Bocazas nos ha hecho reír mucho en el taller de escritura. Su autor se olvidó de su Macondo y situó al rey aquí en el Cans. Alguien dijo que este rey es el mejor rey que se conoce hasta hoy, pero los que conocemos a su autor, sabemos que su mundo es... Sabemos de sus mundos con muchos conflictos con todos los bocazos que en el mundo son, y sobre todo con los bocazas que dan consejos que nadie les pidió y que critican a personas que están muy por encima de ellos. Víctor, ¿estabas muy quemado cuando escribiste este relato? No nos lo digas si no quieres, pero ¿en quién pensabas?
En el tren, cuando vivía.
Ah, o sea que ya es alguien que no molesta, por lo que veo.
Que es discreto, porque yo pensaba que era otra persona, ¿eh?
Venga.
Víctor tiene muchos amigos de ley, y uno de ellos es David, con el que se crió en el colegio Inri. David está siempre ahí cuando Víctor le necesita, con consejos. Por ejemplo, cuando le aconsejó que no se pusiera en manos del traumatólogo para operarse de las piernas, que Víctor no le hizo caso y salió peor del quirófano que de lo que había entrado. De esos hay muchos. Pero sobre todo con su compañía cuando la soledad le aprieta. ¿Tengo razón o no? ¿Qué representa para ti, Víctor?
No, David.
David.
¿Quién es este David?
David. Es para mí como mi hermano.
Así, sin más.
Con eso basta.
Es un amigo que conocí un buen amigo.
Es un buen amigo.
O sea, llevan muchos años ya con él, ¿no?
Sí.
Recordé a David, pero por quien quería preguntarte era por Felipe. Felipe ha sido el último amigo de ley de nuestro autor. Y la causa de cuentos como el que os hemos leído y otros más duros. Contra los murmuradores y maledicentes que existen en todos los conventos, como en esta residencia. Te comprendo muy bien. Y Felipe murió hace algo más de un año. Y Víctor escribió de él: mi recuerdo para siempre serán sus carcajadas. Su risa era como una forma de vida. ¿Ya hiciste duelo por Felipe o lo? ¿Ya lo puedes recordar sin entristecerte, sin acongojarte?
No, porque cuando hablo de él, alguna vez me trato de llorar.
¿Todavía?
¿Alguna vez trato de llorar?
Sí, porque...
Quiere saber nada, aquí tan solo se compra y se vende. Cada persona es un mundo y cada uno vive como puede. Por eso nadie pregunta que dónde vas o de dónde vienes. Aquí mueren los chivatos, a los chivatos nadie los quiere. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Me ilumina, ya se está apagando. Qué mal me trató la vida, voy de fracaso en fracaso. La luz que a mí me ilumina, ya se está apagando. Al entrar ni debía. Piensan que esto es un infierno y no es tan fiero el león como lo pinta. Aquí vive bueno y malo, tenemos penas más que alegrías. Callamos y hay que callarse, nos defendemos y damos la vida. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido.
Tú tienes la llave.
Sí, porque me sacó de mucho apuro con las piedras y
hablas de Felipe, ¿no?
Sí.
¿Qué decías? ¿Que te ayudaba mucho?
Y le gustaba que le llamara a papá.
Ah, sí.
¿Y que te has sacado de apuros con la cuidadora o cuando estabas enfermo? Sí.
O sea, que las broncas las
repartías
entre los dos.
Yo parezco un inglés, sobre todo porque siempre me enamoro de las rubias. En Alguera no abundan, pero la rubia más guapa y más cariñosa era además amiga de mi hermana. Y un año solamente mayor que yo. Se llamaba María, Margarita, y tenía 15 años cuando comenzó a redondearse. Se trataba de una niña, pero de pronto se transformó en un sueño. Y estaba allí en casa de mi hermana y ante mi asombro cada día, pues cada día venía a verla. En un momento, la adolescencia es así de atrevida. Creí que Margarita venía a verme a mí. Era tan cariñosa y tan amable que contestaba todas mis preguntas, que si sus profes le mandaban mucho curro a casa, que si había oído el último de camarón, a todo lo que se me ocurría para que la conversación no terminase nunca. Como mi hermana siempre estaba ocupada, Margarita se venía a jugar a mi habitación, y ahí fue donde por fin me atreví con la pregunta más importante, la única que en realidad estaba deseando hacerle desde que se había convertido en mi sueño secreto. ¿Tú me quieres, Margarita? Se lo pregunté así, sin rodeos, con mucha naturalidad, aunque me consumía la ansiedad. Lo peor fue la respuesta, os lo podéis imaginar. Con su cara más angelical de rubia, me contestó que no. Y además me pedía que no se lo volviese a preguntar, si quería seguir viéndola. Así fue mi educación sentimental. Después de este chasco, nunca más he preguntado a una mujer si me quiere, si a mí me hace faltilín. Doy por sentado que me quiere y continúo soñando.
Así confiesa Víctor su educación sentimental, o sea, de la mano de las amigas de su hermana y recibiendo calabazas. ¿Ni tu hermana Macarena pudo librarte de estas calabazas?
¿Qué te decía Macarena?
Sí, bueno, porque me decía que no se preguntara más.
¿Que no se lo preguntaras más?
Sí.
O sea, que va a acosar a sus amigas.
Que todo tiene su límite. No, digo yo. No sé. Macarena es mucho más que una hermana para Víctor. La madre de Víctor y Macarena murió cuando ellos tenían apenas 7 y 8 años, y desde entonces la hermana ha sido cuidadora de Víctor, siempre en toda circunstancia. La primera depresión que pilló Víctor fue cuando su hermana dejó de dormir con él. Tenía 10 años y comenzó a tener miedo a la oscuridad y a la noche. Y entonces su hermana, una niña, comenzó a enseñar a su hermano lo que es la soledad.
Este es un pequeño poema. Tengo miedo a la habitación porque allí me quedo solo. Es tan difícil de entender eso. Las sombras de la depresión son caprichosas. Mi cabeza no puede controlarlas. Es tan difícil de entender eso. El miedo me acorrala desde la mañana a la noche y no me atrevo a dormir. Porque tengo miedo. Es tan difícil de entender eso. No se me ocurre nada para defenderme del miedo. Estoy acorralado. es tan difícil entender eso. Quisiera vivir mejor, con música, con compañía, pero necesito a alguien, alguien que me lave las manos. Es tan difícil de entender eso. Quiero que me laveis las manos.
Agarraste una buena, Víctor. Tu hermana te enseñó la soledad, pero estaba cerca. El problema te estalló cuando ella ya no estaba. ¿Cómo se sale de la depresión? ¿Riéndote de ti mismo, como haces en tus relatos?
Salgo a la calle de un paseo.
Sí, eso ahora. Pero cuando estabas que no eras capaz de desprenderte ni del rincón, ya me dirás cómo salías.
¿Y cómo remontaste?
Salías a tu pueblo, al Güera, que te llevó
sí.
¿O no?
Sí, tuve seis meses en mi casa y allí me curó ella.
Allí te curó ella, ¿no? Ella sí sabe sacarte de apuros.
¿De
sí.
qué sabes?
No, yo creo que...
De nada sirve que silencio rompas a llorar. Cuando se va, reinará la oscuridad en los días cuando más claros están. Cuando se va, de nada sirve que maldigas, de nada sirve que en silencio rompas a llorar.
Esperpénticos rápidamente se adueñan del escenario. Lo mismo del bocazas que leímos al principio, o ese de adolescente que babea ante las rubias y que puedes ser tú o puede ser cualquier ingenuo a las mujeres generosas a imagen de tu hermana Macarena. De tontas que son a los caciques timadores, yonkis, gitanos, exactos. Tú siempre tus gitanos honrados a carta cabal como tienen que ser. En estos relatos hay un puntito de ironía o el humor a destajo es de agradecer.
Este cuento se llama Don Valentín. Don Valentín es el responsable del atraso histórico de Aluera, o quizá de toda Extremadura, y no exagero. Lo vais a ver. Don Valentín había llegado al máximo de su carrera como director del grupo escolar del pueblo. Pero en un momento, la Consejería de Educación de la Junta tuvo que intervenir para destituirlo. ¿Cuál fue la razón? Don Valentín se oponía a la informatización de la escuela, y eso que era gratis. Portugal y el inglés hablan por boca de Rodríguez Ibarra. Dejaba caer don Valentín a quien quería oírle reivindicando su ideología de frontera tan reñida con futuro alguno. Pero no se conformaba con hablar. Había boicoteado con mucho empeño desde la dirección del grupo escolar y ocultando la información de que disponía los cursos de formación para del profesorado para la implantación de las nuevas tecnologías. Y claro, cuando llegaron los equipos, un ordenador para cada dos o tres alumnos, no sé bien la ratio o la distribución. Ningún maestro estaba preparado y en condiciones para manejar aquel desparajuste. ¿Y cuánto peor para enseñar algo? Del caos fueron saliendo mal que bien, porque muchos niños, sobre todo muchas niñas, verdaderos linces en la cosa del manejo de los móviles, se hicieron con las nuevas equipaciones en un pispás. El problema fue que instalaron las aplicaciones que a ellos les interesaba, o sea, juegos y programas de descarga de música y pelis. Los maestros daban su clase a la vieja usanza y manera, y los niños, entre tanto, jugaban sus partidas. La informática os echará en brazos de Portugal y del inglés, les argumentó don Valentín al inspector el día que hizo una visita, avisado por una interina alarmadísima por tanto despiporre. El inspector, comprobando el lamentable uso de los nuevos equipos, estaba haciendo el centro, tomó medidas. Don Valentín, si le dejamos, usted se compromete. Si le dejamos, usted compromete el futuro de Extremadura, dijo el inspector. Y este fue su diagnóstico. Una vez destituido don Valentín de la dirección del grupo escolar, la situación en la escuela de Arguera no había mejorado mucho, porque sencillamente los niños saben más que sus profesores en todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. Y esto quizá por inercia, quizá porque creen que don Valentín porque creen más en don Valentín que en internet, que no muestran el menor interés por aprender de ellos. Y en este plan,
tus relatos son un microcosmos en el que aparecen recogidos todos los debates de nuestra época, desde maestros que se oponen a las nuevas tecnologías, nuevas formas del colonialismo, o los lúcidos ciudadanos que reniegan de la patria, o los políticos aprovechados. Este director que se opone a la entrada de las nuevas tecnologías en su centro y que al final es destituido, merece un comentario. Pudiéramos pensar que muerto el perro se acabó la radio, pero no, los maestros de aquel cole, por lo visto, le tenían más fe a don Valentín que a Internet, y las cosas siguen igual. Tú, Víctor, ¿a quién tienes más fe? ¿A don Valentín? ¿A Internet? ¿O crees que hay matices?
Creo que hay matices.
¿Que hay matices?
Sí.
O sea, que
50-50. Porque yo no creo ni en los
profesores. Ni en los profesores ni en Internet. O sea, ni 50-50 ni a cero, a ninguno, o sea, de los dos.
El problema son los
colegios,
¿no?
A ti
no
llaman el desconfiado.
Yo opino lo mismo.
Lo que más rabia me da y más envidio de Víctor, lo digo como colega, como escritor, que no es capaz de reírse de sí mismo. Es esta facilidad tuya para crear personajes de Berlanga, para adornar tu pueblo de fantasía, tu Mancondo, tu Alguera. En ese pueblo es divertido vivir. ¿Qué fenómenos? Hasta el alcalde.
El alcalde de mi pueblo es un traumatólogo. Cuando le hicieron director médico del Hospital de Mérida, que ya era alguien, se presentó a las elecciones municipales por el PSOE. Las ganó fácil. Son pocos los que conocen bien a un traumatólogo. Y es el alcalde desde hace 4 años. Cuando trabajaba de traumatólogo, sus pacientes le llamaban el loro, porque hablaba más que hacía. De alcalde le llaman don Manuel, y os podéis imaginar en qué se habrán quedado todas sus promesas electorales. Prometió hacer pisos para los jóvenes, y los hizo. Cuando sea 4, o sea 3, pues uno era para un diverso funcional de mucha antigüedad. Que no yo, el más cojo del pueblo. Prometió un centro cultural, y eso sí, ha hecho un bingo que está lleno siempre. Nunca me puede imaginar que hubiese tanto vicio entre mis paisanos. El loro los conoce mejor que yo, a lo que parece. Lo que no había prometido don Manuel era hacerse una casa. Por lo menos no figuraba en el programa electoral, ni su casa en un ayuntamiento nuevo. Pues bien, se ha hecho una casa de 3 plantas que parece, nada más verla, la casa del alcalde. Y mira tú lo que es. Y se hizo un ayuntamiento nuevo imitando el Palacio de Correos, en Cibeles, de Gallardón, en lo inútil, no en lo bonito, que todo parece pequeño si es para ti y grande si es para otro. Como don Manuel se había metido en obras, se me ocurrió pedirle que hiciese por fin la rampa que salvase el escalón que separaba mi casa de la acera, un escalón propiedad del municipio, no mía. Víctor, eso no estaba en el programa electoral, fue lo que me contestó por oficio. Tuve que denunciar ante la justicia el ayuntamiento de mi pueblo por incumplimiento de la Liondau. Cuando llegó el alcalde a la citación del juzgado, la disculpa fue que la rampa deslucía mucho la calle. Va a ser mucho más discreta que su ayuntamiento, le contestó el juez. En fin, que la rampa ya está hecha y además no interfieren para nada el paso de los peatones por la acera y ya por fin puedo entrar y salir de mi casa solo. He oído decir a don Manuel durante la presente campaña electoral a los que critican su gestión, que no pudo hacer un centro cultural en la anterior legislatura porque se tuvo que gastar el presupuesto en mi rampa.
Muy bueno, muy bueno.
Buena pregunta, Víctor. Cuando el alcalde gana las elecciones, tú escribiste, las ganó fácil y son pocos los que conocen bien a un traumatólogo. En esto suena a película de miedo. ¿Qué esconden los traumatólogos?
Sí, porque cuando yo estaba en el yo andaba con muleta y me operaron el pie y me dejaron la rueda.
Lo que te decía César, que no te metieras en el quirófano.
David.
Y me han operado de rodilla y me.
O sea que vas marcado por. Tienes el cuerpo marcado por los traumatólogos. Tú no votas a un traumatólogo ni aunque te lo regales.
Fuiste el elegido, ¿eh?
En general, les han hecho cosas parecidas a toda una generación de paralíticos cerebrales.
No crees, pero. A los poliomielíticos les sientan bien y a veces un mismo médico acierta con uno y con otro no. ¿Y cómo ves tú los recortes que se han dado a la ley de dependencia en los últimos años? ¿Cómo te ha afectado?
A mí no me ha afectado. Pero aquí hay muchos recursos de cuidadores. Y en mi pueblo hay gente que está cuidando a su madre y la ha recortado a la pensión.
O sea, que aquí faltan cuidadores. Y en tu pueblo han quitado la pensión a los que cuidaban de los padres,
sí.
Como en todos los lados.
Soy portugués, me dijo Ramón este verano pasado, nada más verme por la huelga de vacaciones. Ramón, ¿pero cómo? ¿Pero desde cuándo te diste a la bebida? Te digo que yo soy portugués, me lo dijo mi madre al morir y no la quise creer. Yo sé que Ramón había nacido hacía 40 años en Albuera y que en Albuera se conserva el registro de su nacimiento, de su bautismo, lo mismo que el bautismo de sus padres, y de sus cuatro hermanos, que hace 20 años, que hace 20 años ya que emigraron a Hospitalet, El misterio me lo desveló su hermana cuando le hablé. Cuando le hablé de lo que me parecía una ventolera de Ramón. Macarena me contó que todo había comenzado el día de... el día que Ramón aplaudió todos y cada uno de los cuatro goles que le endosó la selección de fútbol de Portugal a la Roja el invierno pasado. Malditos futbolistas. Lo que había comenzado como reacción lógica de indignación a los engaños del gobierno sobre la crisis financiera, reacción compartida por muchos alguaranos, terminó al salir del bar de Liborio con Ramón gritando: ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! La nueva Aljubarrota y abrazándose a todos y cada uno de los portugueses que trabajaban ahí y viven allí en Alhuera, que no son pocos. Y aquella noche tenían motivos para estar contentos, pues Cristiano había metido gol por fin. Ramón todavía era maestro de la escuela por aquellos días. Lo digo porque lo peor vino después. Desde aquella ciega noche, Ramón comenzó a enseñar a los niños del pueblo que Felipe II había invadido Portugal la sangre, fuego y semen. Esto último lo subrayaba con especial énfasis por los tres días de su ejército habían comenzado a violar mozas en Zalamea y no se detuvieron hasta Lisboa, muchos años después de la conquista. Que los portugueses se tuvieron que levantar en armas. Decía, nos tuvimos hasta derrotar al invasor. Tras el levantamiento de los conjurados en diciembre de 1640, para que dejasen de violar, se enteró el inspector de la consejería de estas lesiones y les expedientó de manera fulminante. Nada pudieron hacer los sindicatos por el maestro. Desde aquel día Ramón, además de ser portugués, es un patriota, por la patria ha sacrificado su empleo de maestro, como lo hicieron tanto durante la guerra de la restauración contra los españoles. Desde aquel día, a primeros de año, mis paisanos de Albuera y paisanos de Ramón, por supuesto, le dan trabajo de bracero para recoger melones de secano y de regadío, tomates, pepinos, y por ahí, como hacen con todos los portugueses que se vinieron a vivir con nosotros. Tú eres portugués como yo soy vikingo, le dije el otro día a Ramón a la puerta del bar de Liborio. Ramón estaba esperando a que comenzara el Portugal-Croacia de clasificación para la Eurocopa, como voy en silla de ruedas, a mí me tolera estos desplantes. Pero tú, pero que tú, que eres tú aparte de cojo que salta a la vista. Yo soy español, contesto sacando pecho. Ahí lo ves, porque no, por eso no me crees. Los españoles nunca podréis perdonar a los que los portugueses os venciésemos en Montes Claros y nos sacudiésemos de vuestro yugo.
Otro maestro rebelde destituido en tu pueblo. Poco más y montas otro documental, como el premiado con un Goya, Las maestras de la República. ¿Qué historia crees tú que se sigue contando hoy en día en las escuelas? ¿La de Ramón o la oficial?
La oficial.
¿Estás seguro?
Sí.
¿Y de dónde has sacado la de Ramón?
De ningún lado.
Ha sido tu imaginación.
Guía la sinceridad.
¿Se cuenta en el pueblo o qué?
Sí.
¿Y tú qué opinas? ¿Con cuál te quedas?
Lo escribió el destino. La carretera puso fin a lo vivido. Con nuestros sueños destruidos, las ilusiones se quedaron en el camino. No puedo seguir aquí sentada en esta silla, siendo la carga de tu vida, y no te quiero molestar. No hables así, no me pidas que renuncie, vida mía. Cariño, sabes que lo necesito y yo sin ti no quiero estar. Mira esa foto de a mí, la mujer que conociste no soy yo, ella se ha ido, no lo ves que ya no está.
Víctor, nos has acostumbrado a tu ritmo tranquilo y antiguo de habla y de vivir. O nos hemos pasado de acelerados.
¿Te parece que han ido rápido?
No. Bien.
Lo han hecho bien.
Hemos cumplido.
A los cojos nos llaman de todo, porque vamos despacio. No saben que nosotros si sabemos dónde vamos, no como ellos.
Bueno, hasta aquí hemos llegado. Nos despedimos. ¿Qué tal lo pasasteis con nosotros en la radio, Víctor y Ana?
Bien.
Bien, ¿verdad? Sí. ¿Con ganas de volver otro día?
Sí.
O sea, ¿habéis estado cómodos?
Sí.
A que leamos más relatos de Albuera.
Gracias a los dos, Víctor, Ana, por acompañarnos. Y gracias a nuestro técnico de sonido, Emma, que le dejó sola a Rubén y se defiende como una experta. Soy José Ángel. Hasta la próxima semana.
Yo soy Carmen y me alegro mucho de que os guste nuestro programa. Esto ha sido Escribir Adrede, un programa de cuentos en el Coleganes, que es nuestra emisora comunitaria. Podéis escuchar este y todos nuestros programas anteriores en internet. Tenemos colgados nuestros podcasts en el Coleganes y en la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid. Pero para los que prefiráis, leernos, los adredistas editamos un libro de nuestros cuentos en un blog común que se llama Escribir Adrede, como es lógico, y ahí se publican cuentos de Víctor, nuestro invitado de hoy, y de todos nosotros también, y también en Facebook. Y aprovecho para saludar a mi hermano que dice que le gustan mucho nuestras emisiones. Y también digo que nos traiga más personal, que la gente, que las cuidadoras están súper nerviosas y nunca. Y como nosotros vamos muy más despacio, no podemos perder ni un minuto. Y si pudieran traer a mujeres con exclusión social o mujeres,
y mañana estaremos aquí otra vez.
También pide hombres, Carmen, ¿no?
Y,
hombres de justicia.
Ah, eso me,
claro,
eso
no
me,
solo mujeres.
Eso me estaba. Eso me estaba pensando yo, pero
no pidas mujeres.
Se me había olvidado. A veces los hombres y los gays son más amables que las cuidadoras.
Di que sí.
Ahora, y mañana estaremos otra vez aquí. Saludos a todos, soy César.
Time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there and they really make a mess out of you. Now if you see Saint Annie, please tell her thanks a lot. I cannot move, my fingers are all in a knot. Get up and take another.